¿Qué estamos escuchando, Huff? Parchamo, obviamente.
Efectivamente, la canción se llama Olé. Esta canción es un regalo que hizo Pearl Jam, justamente. Está en su sitio web, en pj.com, para descargar. Para descargar gratuitamente, porque es parte de la celebración de los 20 años de Pearl Jam, que coincide también con el estreno mundial, porque este mes, en septiembre, cumple 20 años la banda, y se va a realizar el martes 20, a las 21 horas, el estreno mundial del documental Pearl Jam 20, que se va a ver por única vez acá, en Uruguay, este martes, en la Sala Teatro Movie Center. Fue dirigido por Cameron Crowe,
el de Casi Famosos. Ya hicimos en su momento el comentario Singles, también dirigió Cameron Crowe. ¿Y qué otra película?
Jerry Maguire.
Ahí va, y Vanilla Sky.
¿Vanilla Sky también?
Sí, uh-huh. Donde le afanó un par de canciones a Sigur Rós.
Mirá.
Y Sigur Rós le hizo un juicio y después arreglaron y terminaron. Creo que en la próxima película Sigur Rós aparece
algunas canciones. Islandés, ¿no?
Islandés, exacto.
Pero Sigur Rós capaz que le venía bien, ¿no?
Le venía bien.
Un poco de percepción, supuesto, internacional.
Por supuesto, pero lo que pasa que esas canciones.
Capaz que no la quiere, ¿no sabes?
No,
es Sigur Rós. Es como Jaime, pero en Islandia.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Claro, Jaime Rós. Pero el problema era que una de las canciones que incluyó Cameron Crowe era una maqueta que no estaba muy terminada. Era una versión como muy alternativa de la que fue la versión definitiva que apareció después en un disco de Sigur Rós. Uh-huh. Entonces ahí fue que hubo problemas. Ahora está todo bien y Cameron Crowe y Sigur Rós creo que van a hacer algo juntos.
Carne y uña.
Claro, totalmente.
Hay un documental de Sigur Rós en la vuelta, ¿no?
Está Heima, uh-huh, muy recomendable, que se puede encontrar si uno busca por internet. Es un hermoso documental que fue una gira que hizo Sigur Rós por distintos pueblitos de Islandia. Y los hizo gratis y sin previo aviso. O sea, los tipos salían a tocar un día, se instalaban en un pueblito y tocaban gratis. A modo de agradecimiento a los fans por la repercusión que tuvo Sigur Rós.
Lo vi ese documental.
Hermoso
documental. Sí, me gustó mucho.
Si tuvieras que describir a Sigur Rós en pocas palabras.
Me parece que es una... En pocas palabras no la puedo describir, pero me parece que es una banda... A mí los primeros discos me encantan, después como que le perdí un poco el entusiasmo, pero no lo podría definir en pocas palabras, la verdad. Creo que...
Yo te lo defino en pocas palabras.
Ministro, por favor.
Aburrido como discurso lejano.
Yo no lo definiría así.
¿No lo definís así?
Para nada, no.
Ah, aburrido. Bueno, ¿te parece que lejano es divertido?
No, para nada. Ah. No lo definiría como aburrido. El discurso de Lescano, por supuesto, pero Sigur Rós, no me parece para nada aburrido. Me parece que...
Ah, está bien, te estoy pinchando. A mí me gusta Sigur Rós, pero me parece un poco a veces monótono, como le pasa mucho.
La parte más climática de Radiohead claro, sí. va por ahí, ¿no? Para dar una referencia.
Sí, totalmente. ¿No?
Como canta una sirena en una bañadera. También, ¿no? Parece una buena descripción. O, evidentemente, me perdí algo, como Huff se... autodescribió en esta que estamos haciendo en sus propias palabras.
Así es, ¿no? Así es. Así se llama el primer tomo de mi autobiografía.
Bien.
Y el segundo tomo se llama Por esa plata no. Y el tercer tomo lo estoy escribiendo.
Bueno, Pearl Jam, sí. 20, está dicho, 20 de septiembre, Movie Center.
21 horas, Movie Center, las entradas salen $260.
Bien.
Pero
ya
sabemos,
la venta, ¿no?
Ya están en la venta, sí. Están en la boletería del teatro. Fíjense que esto no es una pegatina de imágenes y sonidos y chau. Cameron Crowe estuvo desde los comienzos con la banda, entonces tiene 12.000 horas de filmación, dispuso de grabaciones, de canciones, de todo, y con eso armó esta 12.000 película.
12.000 horas, eso es literal.
Sí, 12.000 horas, literalmente el director contó con todo eso para hacer una película.
Qué trabajo de visionado,
así
¿eh?
Perdón, le dije 12.000, 1.200.
Ah, una bueno.
1.200, pero también es una bestialidad.
Sí.
No, también obvio, ya a partir de las 100 horas ya es una bestialidad, pero digo, 12.000 y 1.200...
Hay una diferencia, sin duda. Pero, bueno, lo importante es que se va a ver en el Movie Center, hay capacidad para 600 personas, o sea, solamente 600 personas la podrán ver, y al menos dos de esas personas son oyentes de este programa, porque... vamos a regalar dos entradas.
Sí, yo me estoy yendo ahora porque voy a llamar por el celular. Y no quiero que me vean porque voy a poner otra voz. Es decir, sí, hola, siempre los escucho.
Tratá de hacer otra, porque ahora ya sabemos que es esa la que vas a hacer. Así que la cuestión va a ser la siguiente. Uh-huh. Hay una pregunta que la va a hacer, no la voy a hacer yo, sino el dueño de este programa.
Sí.
Y quienes respondan bien a esta pregunta, no sé cómo quiere hacer, si quiere que sean los que respondan bien y entran al sorteo.
¿Cuál es la pregunta?
No, si quieren, 290-20-810, los dos primeros que llamen y respondan correctamente esta pregunta que yo les voy a hacer en este momento,
sí,
se llevan una entrada cada uno del documental Pearl Jam 20.
Para ir a ver el documental Al Movie Center.
Al Movie Center. Preciadísimas entradas.
¿Pero estreno qué? Mundial.
Y
aparte son muy pocas las entradas que van... Que van a ir quedando, ¿no?
Y sí. Son 600 lugares los que hay.
Yo sé cuántos uruguayos fueron a Pearl Jam a Buenos Aires cuando vinieron acá. ¿Vos te haces una idea?
Que 1000.
Decís que 1000 por lo menos. 1000,
sí.
Pero bueno.
Yo te diría 12.000 porque es mi número favorito. Pero creo que no, que fueron
bueno,
mil más.
Voy con la pregunta, ¿eh?
A ver, ¿yo estoy participando?
Sí, honorariamente.
Dale.
No dé la respuesta al aire.
No, dale. No,
o sea, capaz que no la sé. Me la escribís ahí abajo.
Capaz que no la sé.
Originalmente, ¿cuál era el nombre de Pearl Jam?
Ah, ya. ¿Puedo responder?
No.
290-20-810. Los dos primeros que respondan correctamente esta pregunta se llevan una entrada cada uno para ver este documental. Originalmente, ¿cuál era el nombre de Pearl Jam?
Bien.
¿No? Tuvieron algún problemita legal y por eso tuvieron que cambiar de nombre y pasar a llamarse Pearl Jam. Eso aparece incluso en la historia en el documental.
Ahí está.
No vale decir nada.
McDonald's,
perfecto. Ay. Ganaste, Juanchi, te ganaste un combo. Vamos al cine.
Mañana llega, mañana se estrena Super 8. Super 8 que viene precedida... con el rótulo de gran estreno del año o gran evento cinematográfico del año, que ha tenido una impresionante campaña de expectativa. Es la tercera película del hombre que creó Lost, alias Fringe, el señor J.J. Abrams.
Ah, el hombre casi del momento.
El hombre del momento. ¿Eh? Y mire, justamente se juntan. El hombre del momento, J.J. Abrams, el genio detrás de Lost.
Claro.
Y Steven Spielberg, ¿no? Entonces...
El monstruo con el hombre del momento.
Exactamente.
De alguna manera, ¿no?
Exactamente.
El monstruo, o sea, en el buen sentido, ¿no?
No, sino, el rey Midas de Hollywood.
El rey Midas de Hollywood, etcétera.
Bueno, casi nada entonces, ¿no? El guión.
Pelé y Neymar.
Ahí está, Pelé y Neymar.
Para lo que le gusta de la metáfora futbolera, se juntaron Pelé y Neymar.
Muy bien, entonces el hambre y las ganas de comer, ¿también? No.
También.
Bueno, el hambre y las ganas de comer y el libro de cocina de Narda Lépez. Que es la actriz Elle Fanning, pero ya vamos a llegar a eso. Les voy a contar un poquito de esta película que se estrena mañana, que se llama Super 8, que se habla muchísimo de esta película, sobre todo porque se dice que es una vuelta al cine de aventura de los 80, que se dice que es como un regreso a la inocencia.
¿Es como En busca de la Esmeralda Perdida, por ejemplo?
¿Es una película tributaria?
¿Es como Los Goonies?
Exactamente, es una película tributaria, como dice el ministro. Es más en esa onda Los Goonies, más en esa onda E.T. Y sobre todo por eso también se la elogia mucho.
Mirá.
Lo cual a mí me parece que es un poco tramposo hacer esa... O sea, engrandecer una película porque homenajea a otras películas. No alcanza con eso para hacer una buena película, pero es un síntoma muy de estos tiempos también, ¿no? La idea de que uno, a ver, uno cuando ve una película, ¿no?, se identifica con muchas cosas, más allá de los personajes y la historia, ¿no? Por ejemplo, la música, que sí, puede remitir a una determinada época, o la estética, que puede rememorar algún estilo o alguna moda. Hay una cantidad de guiños en una película que el director o el guionista. Pueden ejecutar para ser cómplice al lector. Y de hecho, a ver, por ejemplo, por citar un caso, Tarantino. Parte del éxito de Tarantino se debe a sus referencias, ¿no? Uno ve las películas de Tarantino y se encuentra con el catálogo de todas las cosas que le gustan a Tarantino. Un catálogo de todo lo que vio Tarantino. Entonces,
de todo lo que vio, de todo lo que escucha.
Y exactamente. Entonces ahí está el guiño. Porque el homenaje, la referencia, aparecen todas las manifestaciones, o sea, en los libros, por ejemplo, en la literatura posmoderna, está lleno de referencias, ¿no? Con el autor mostrándose como un tipo listo, oculto o gracioso, y a su vez le dice al lector, al estar haciendo todos esos guiños, le está diciendo que él también es listo, gracioso, oculto, ¿no?
Mirá que a mí también me gustan estas cosas.
Exactamente, entonces estamos en la misma, claro. Es como un guiño, es una broma privada. Entonces, ¿qué pasa con esas bromas privadas? A veces, esas bromas privadas, lo que antes era un cliché, por ejemplo, una mala película o una canción que era horrible o una moda que era espantosa, termina convirtiéndose, en la narrativa postmoderna, termina convirtiéndose en un guiño nostálgico. Entonces todos,
claro, sí, todos
nos enganchamos con eso.
Una, o sea, actitud un tanto camp.
Ahí está.
¿No?
Exacto. Entonces, hay muchísimos ejemplos. Uno puede encontrarse con muchos ejemplos de películas que, bueno, que apuestan mucho a eso, que hace que la gente se enganche con ese accesorio, que en realidad no es un vínculo muy profundo que uno puede establecer con una obra, ¿no? Porque el vínculo más profundo y verdadero, si se quiere, tiene que ver con la realidad de pertenecer a una especie determinada, de vivir en una época determinada, de sentir cosas, ¿no? De enamorarse, de llorar, de saber que nos morimos y que se van a morir las personas, ¿no? Y bueno, y todo eso también está en Super 8. A eso quería llegar, ¿no? Que, bueno, Super 8 tiene toda una parafernalia dispuesta para homenajear a Spielberg. Sobre todo a los Goonies, a E.T.
Buena película, los Goonies.
Es excelente película, los Goonies. La vi hace poco, me la prestó un amigo, un compañero de Cinemag.
La quiero ver, de vuelta.
Y la volví a ver.
Era hombre medio amorfo que había, sí, ¿no? Que era un malo muy bueno, ¿no?
Sí,
era,
sí. Falleció, que en paz descanse.
Bien, ¿en serio? Sí, ¿cómo se llamaba el amigo?
El actor, no me acuerdo ahora el nombre del actor.
Pero vamos a la Wikipedia.
Vamos a la Wikipedia, pero
Johnny Amorf, ¿no era?
Creo, no me acuerdo cómo se llamaba el actor, pero...
Johnny Amorf.
Pero murió, Johnny Amorf. Pero murió, creo que relativamente muy poco tiempo después de estrenada la cinta.
No te queremos cortar el hilo de...
Ah, no, perdón, sigamos.
Es increíble que Josh Brolin estaba en los...
Josh Google. Brolin, claro. Era el hermano mayor.
Sí, está bien, mirá. Bueno, no, ahora
yo no, que colgamos, yo... punto.
Sí, no, sí, está bien. Sí. Los Goonies, qué lindo los Goonies.
Sí, sí, sí.
Los
no, maravillosa secuencia.
En el barco, ¿no? Y también...
Claro, el pirata.
John Matusak.
Como Sloth. Ah, ahí va. Pobre hombre. Bueno, creo que era... levantaba pesas, no recuerdo bien. Bueno... Sigamos con este asunto de Super 8, la película de Abrams y Spielberg. Que esta asociación, la asociación Abrams y Spielberg, igualmente data de hace bastante tiempo, porque Abrams, cuando era adolescente, fue contratado por Spielberg para que le reparara las películas que había hecho Spielberg cuando adolescente.
Mirá.
Porque Abrams justamente ganó un concurso de Super 8 cuando era joven, cuando era... chaval,
uh-huh.
y Spielberg se enteró de que había un pibe que hacía este determinado tipo de películas, etcétera, que le gustaba mucho el Super 8, entonces lo contrató a él y a un amigo para que arreglaran sus películas. Pero ahora vuelven a juntarse, pero esta vez en un proyecto de Abrams, y esta es la historia, ¿no? En 1979, en una localidad de Ohio, una localidad ficticia de Ohio, la historia arranca de una manera formidable. En una breve introducción sintetiza todo lo que... un duro momento que tiene que atravesar Joe, el protagonista de la película, que acaba de perder a su madre en un accidente. Luego, títulos, y luego pasan los meses, y vemos que Joe forma parte de una pandilla tipo Goonies, que está filmando una película de zombies. Durante el rodaje de una escena clave, que es de noche, que lo hacen escondidos de sus padres, los niños presencian un descomunal accidente de un tren, que en realidad no es tanto un accidente, es un tren con varios vagones del ejército, pero que además explota, es una cosa terrible, es como demasiado grande para lo que es el accidente. Y al día siguiente, bueno, ellos ven que hay algo raro, porque además algo monstruoso, algo que no parece este planeta, termina escapándose de uno de los vagones. Y al día siguiente, el pueblo, ese pequeño pueblito, se llena de militares. Se llena de milicos. comienzan a suceder cosas extrañas. Uh-huh. Desaparecen los perros y los gatos del pueblo. Hay problemas eléctricos también. Y después empiezan a desaparecer algunas personas. Todo indica que lo monstruoso que salió de ese tren está atrás de este asunto.
¿Tiene alguna similitud? Hay un video de la banda Arcade Fire, no sé si lo vieron.
El de Suburbs. El de Spike Jonze.
El de Spike Jonze, sí. Pasa algo parecido, ¿no? Llega el ejército a los suburbios y empiezan a pasar cosas como medio aterradoras.
¿Pero es Pinochet que se escapó del tren? No.
No está claro porque, a ver, esto es en el 79, ¿no?
No.
El rey
no
de Escocia.
Es. Lo cierto es que uno de a poco va viendo lo que aparece, lo que había salido en el tren. Ahí Abrams se pasa un poquito tratando de disimular, o sea, que se vea pero que no se vea. ¿Ustedes se acuerdan de la película Beowulf que hizo Robert Zemeckis sobre la saga de Beowulf? Que hay una parte que Beowulf...
No la llevaba.
Bueno, hay una escena en la que Beowulf pelea desnudo, entonces... Él hace lo imposible por no mostrar los genitales.
Sí.
Entonces ya termina siendo hasta cómico la forma en la que el tipo intenta no mostrar los genitales. Como pasaba con Austin Powers, que era toda una parodia. Cuando
intentaba... Te voy a decir que poco huevo Robert Zemeckis igual para...
Exactamente.
Para evitar la censura, ¿no?
Bien, bien.
Muy bien. Sí, quedé esperando.
Gracias.
Quedé esperando, pero... Bueno, acá también pasa algo similar. El tipo se las ingenia de una forma, se rebusca tanto a veces para no mostrar el monstruo que te da un poco de gracia que no se muestre el monstruo de esa forma.
Yo me colgué mal.
Lo hace intencionalmente.
Lo hace intencionalmente, claro. Y con una intención.
O sea, no mostrar el monstruo es un clásico, ¿no?
Sin duda.
No me muestres el monstruo.
No me muestres el monstruo.
De la película.
¿Cuál es el éxito de la película Tiburón? Que durante
no mostrar el monstruo.
Buena parte, claro. No.
La película esta del señor
aparte Noche Shyamalan. Aparte de la música. ¿No?
¿Cómo se llama la película del señor Noche Shyamalan?
De Shyamalan.
Sí.
Sí.
Pero ¿cuál? Que ¿cuál están encerrados en digamos,
La aldea.
Sí, la aldea.
No me muestres el monstruo.
No me muestres el monstruo.
Claro. Sí,
pero,
claro.
Por ejemplo, yo tengo un ejemplo que viene de Corea del Sur que te dice, no, muchachos, no alcanza. No es simplemente no mostrar el monstruo. No alcanza con eso para generar atención. Vos
y no, porque si no cualquiera que no muestra el monstruo genera una buena película.
Claro, pero tenés a alguien, por ejemplo, como un ejemplo de que podés ver al monstruo y
Alien,
por ejemplo. Sí. Pero hay una gran película coreana que se llama The Host. Es una gran película en la que el monstruo aparece, sale del río y en pleno día. Que no,
nunca muestres al monstruo de día.
Bueno, créame, ¿no? Créame que en pleno día...
No como una vedette saliendo
sin maquillaje.
Confíe
en mí, créame que usted le da miedo igual. Es una película de julepe igual que puede ser... Alien o la aldea. Para mí es mejor que la aldea. Se llama The Host, es una película coreana sobre un monstruo que sale del...
¿Cómo es el monstruo de la película?
Es un calamar. Es un calamar espantoso.
Pero un calamar gigante. Un calamar gigante ya me remite
Jack Sparrow.
A una película vieja. De esas películas de clase B norteamericana.
Y seguro.
Viendo un calamar gigante.
Claro, seguro.
Estoy viendo calamar gigante.
Saliendo
del agua. Eso es el caracol sordo.
Sí, efectivamente.
Pero no, mire que... Bueno, ya perdí la línea.
No, Jaff, ya no sé ni qué estoy haciendo. A ver, quedó clarísimo que esta película no te muestra el monstruo.
A ver. El monstruo va a aparecer, quédense tranquilos. Quieren ver monstruo, lo van a ver.
Pero,
va a aparecer.
Pasando línea, sí, ahí va. Si uno es nostálgico de esas películas como los Goonies, tiene que grabarla.
Claro, el Kraken. Va a encantar, por supuesto,
pero
le va a encantar.
Es
pero eso no va. Pero ya había aparecido.
Pero el Kraken, sapo, fumada. ¿Te ya que los piratas del Caribe inventaron el Kraken? El Kraken existe.
Hay algo que es un...
El Kraken lo inventó
Estados Unidos para pelear contra los contras en Nicaragua.
Hay películas del Kraken.
¿Me hacen el favor de dejarme terminar esto? Por el amor de Dios,
vamos.
Me quedan unas líneas nada más y me retiro.
Pero mira, alguien ha sido mucho más sintético que vos, desde la audiencia. Ya vi Super 8. Mala, aburrida, nada nuevo. Y vos estás como el caracol, como Oscar el caracol sordo, dando vuelta.
Es que a mí me pagan acá por minuto, papá, ¿qué quieres que haga? O sea, es así, yo tengo que dar una
vuelta. ¿A vos te gustó la película, sí o no?
Bueno, a mí me gustó la película, pero tengo que reconocer que Abrams está para mucho más. El tipo que hizo la nueva versión de Star Trek, que es una maravilla, que hizo Lost, puede hacer algo muchísimo mejor. yo creo que una película no alcanza con hacer referencias y guiños para que sea una buena película. Eso sirve para el momento, para justamente para atraer un público determinado, que es el público que fue infante o preadolescente. Mista Guarembó es un ejemplo de eso. Bien. Mista Guarembó es un ejemplo de eso. Pero Mista Guarembó yo creo que tiene un poquito más que simplemente algunos niños. Hay okay. una historia detrás, hay, si bien es una pegatina, no. La narración es como un poco, es poco fluida, hay algunas cosas, tiene personajes, tiene buenos momentos.
Tiene algo más que agarrar a Rainbow Bright, a los ositos cariñosos y ordenarlos en una película.
Exactamente, ¿no? tiene un poquito más que eso, pero lo que pasa es que está todo el peso puesto en eso, y si apostás a eso no va a durar mucho, o sea...
Se acaba el efecto tiempo, rápidamente. Claro,
si mañana tengo que ir tiempo, al cine sí, con mi vieja, sí. Te digo, Huff, ¿qué voy a ver? ¿Qué me decís vos?
Anda a ver El Planeta de los Simios.
Perfecto, no me decís que va a llevar Super 8.
No, anda a ver, mientras esté... Mirá, El Planeta de los Simios, lo que ocurre con El Planeta de los Simios es que nadie le está dando pelota porque tiene la pinta de película comercial, que no sé qué, que lo es. Pero también es una muy buena historia, está muy bien narrada, tiene personajes. Esos personajes, lo que pasa es que son monos. Y Super 8 está muy bien, las actuaciones de los niños...
Entretiene Super 8.
Sí, entretiene, bien. Entretiene. Sobre todo la primera parte. Puede ser que decaiga... en la segunda parte y ya en el tercer acto, digamos, es como muy rápido todo, se soluciona de una forma muy rápida, pasan cosas que vos decís, oh, no puede hacer esto este hombre, o sea,
yo la quiero ver
que resuelva algunas cosas con
porque vos te gusta mirar que te muestren el monstruo,
me gusta que te muestren, aunque sea solapadamente, sí. Aunque sea la sombra del monstruo, pero me gusta que me muestren el monstruo.